myself a real good time. I feel alive.
Siete minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya tenemos el sol en Vitoria-Gasteiz, 22 grados en estos instantes en los exteriores de nuestros estudios. Y les voy a proponer, fíjense, que a las 7 de la tarde se acerquen a la librería Elkar, aquí en Gasteiz. Se presenta 30 deportistas vascos de leyenda, el lado más humano del éxito. Los autores, los periodistas Sergio Vegas y Roberto Bascoy.
Según estos, el libro que hoy presentan a las 7 de la tarde en la librería Elkar pretende descubrir el lado más personal de estos 30 grandes deportistas vascos que han llevado el nombre de Euskadi a lo más alto, demostrando la gran cantidad de profesionales de talla mundial que han surgido en un territorio tan pequeño como el nuestro.
Pues nos acompaña en el estudio Roberto Bascoy, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Sergio Vegas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estáis vosotros y está también el libro encima de la mesa, ¿eh?
Bueno, a ver, Sergio, ¿por qué este libro?
Bueno, la verdad que al final los dos llevamos muchos años trabajando en el periodismo deportivo y siempre estábamos no cansados, ¿no? Pero sí con la sensación de que había que dar algo más a la gente y quedarnos también más. Conocer más en profundidad no solo la previa, el postpartido, el por qué has conseguido un éxito, sino ir algo más allá, ¿no? Conocer qué hay detrás de estos grandes deportistas. Y un día, bueno, pues Roberto me propuso y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto, no? Y a partir de ahí dijimos, vamos a poner una cifra, porque es cierto que podríamos poner muchas, y dijimos, vamos a poner 30 y vamos a empezar a buscar. Y la verdad que, primero, nos llevamos una gran sorpresa al ver la cantidad, ¿no?, de éxitos deportivos que tenemos aquí en Euskadi, y luego fuimos probando y fuimos tocando puertas y la gente, la verdad, que fue pues encantadora con nosotros y nos abrió las puertas de su corazón también, porque muchas de las cosas son muy, muy personales.
Roberto, ¿quiénes desfilan por estas por las páginas de 30 deportistas vascos de leyenda? Porque entre estos 30 hay deportistas muy famosos y otros no tanto, que practican deportes más minoritarios, ¿no?
Sí, era un poco la idea del libro también, ¿no? Que dar a conocer al lector el lado más personal, como decía Sergio, y también cómo en un territorio tan pequeño como el nuestro hay tal cantidad de deportistas y además en tantas disciplinas diferentes. Como bien decías, por ejemplo, igual el más conocido entiendo que será Xabi Alonso, ¿no? Que es una gran estrella a nivel mundial, pero si a mucha gente le digo el nombre de Yorich Mendizábal dirá, ¿este quién es? Pues es un tío que ha ganado 2.500 carreras, es un jinete que es una estrella en Francia y sin embargo aquí en Euskadi, cuando él es de Oiartzun, pues prácticamente no le conoce absolutamente nada. Ni siquiera algunos compañeros periodistas, ¿no?, que están en el día a día del deporte. Entonces, a raíz de ahí surgió un poco un criterio subjetivo totalmente e injusto posiblemente, porque nos hemos dejado mucha gente fuera, pero seguramente si el libro se llamase 300 deportistas vascos de leyenda hubiéramos dejado gente
fuera.
Bueno,
pero eso tendrá que haber una segunda y una tercera edición, quiero decir, una continuación.
Pero dentro de algún tiempo.
A ver, mencionabas a Xabi Alonso, ¿quién más?
Tenemos a José Eulogio Gárate, a Zubizarreta, a Iribar, tenemos a Marino Lejarreta, al Junco de Berri, tenemos a Pablo Laso, a Chema Olazábal, tenemos a Eike Romero, Edurne Pasabal, los montañeros, Juanito Oyarzábal, los hermanos Pou, Juanma López Iturriaga, que ganó aquella famosa medalla de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Jesús Zamora, un ídolo para los seguidores de la Real Sociedad.
¡Ay! ¿Os acordáis del gol en Molinón? ¡Oh! Que supuso la primera liga de la,
eso
de la Real.
Eso es, aquel 80, gol, ¿sí?, cuando ya el partido agonizaba y parecía que se les iba a escapar. Tenemos a un finalista de Roland Garros, como es Alberto Berasategui, un surfista como Aritz Aramburu, gente que ha hecho historia, dos gimnastas alavesas como Almudena Cid y como Tania Lamarca. Alaveses tenemos 10, por cierto, Maider Unda, ¿no?, que de repente en una disciplina como la lucha, tan desconocida, se hace un hueco y logra la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta. En definitiva, un total de 30, dos de ellos paralímpicos, por cierto, Richard Oribe y John Santacana. Y yo creo que hemos dejado a gente fuera, pero los que están nos cuentan historias personales muy, muy bonitas y van a conocer a la persona, no al deportista.
Sergio, gracias a la preparación de este libro, ¿a qué deportista habéis redescubierto?
No, yo, por ejemplo, algunos que conocías mucho, ¿no? Por ejemplo, Iribar, Es cierto que todo el mundo conoce la leyenda del Chopo, todas sus historias, sus hazañas deportivas como jugador del Atleti de Bilbao y de la selección española, también cuando consiguió aquella Eurocopa, aunque ahora se han conseguido muchas. Y es cierto que nos contó muchas historias que gente que es del Atleti, que es muy, muy seguidor del equipo, dice, es que esto yo no sabía que lo había vivido, ¿no? Por conocer a alguien muy que igual es muy famoso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me quedo con el caso de John Santacana, un esquiador que tiene un 3% de visión. A mí me parece impresionante, ¿no? La historia de superación de John Santacana, que nos lo contaba con total naturalidad y que su sueño era correr rallies, su sueño era montarse en patinete, cosas que alguien, pues con sus problemas, podría decir que eso no es para él, y él asumir ese tipo de retos, a mí me pareció, vamos, de esas historias en las que sale y dices, bueno, aquí has vivido algo muy grande.
Sergio, tú te quedas con la historia de John Santacana. ¿Con cuál te quedas tú, Roberto?
Yo me quedo con la de Chema Olazábal, porque nos costó bastante acceder a él. Es un deportista que da muy poquitas entrevistas en los últimos 3 años, donde incluso ha sido premio Príncipe de Asturias, pues cuesta hablar con él, pero sin embargo, cuando accedimos a él, nos encontramos a alguien muy humano, muy cercano, se emocionó, casi hubo lágrimas recordando a Sebe Ballesteros, y luego nos contó historias muy bonitas, ¿no? Cómo vive ganar, llegar a lo más alto de su deporte, como es ganar el Masters de Augusta, y de repente, en 6 meses, estar postrado en un sofá, teniendo que moverse a rastras por su casa porque no podía ni andar por una enfermedad en los pies que le duró casi 2 años, y después de eso recuperarse y volver a ganar un Masters de Augusta.
Claro, esas son las historias humanas. Charo, tú has leído el libro, ¿con cuál te quedas?
Pues yo me quedo con la del paraolímpico Richard Oribe. Nació con parálisis cerebral, los médicos anunciaron a sus padres que jamás podría andar ni hablar y que su vida iba a quedarse reducida a una silla de ruedas sin apenas conocimiento del mundo exterior. Richard ha ganado 16 medallas paraolímpicas, 22 medallas en mundiales, 28 en europeos, ya ha batido 48 récords del mundo.
Nada, ¿eh?
Su vida ha sido una constante lucha contra el cruel destino que los médicos le pronosticaron al nacer, y él envía a los lectores el siguiente mensaje: si tú te propones algo, sueñas alcanzarlo, peleas por ello y tienes ilusión por lograrlo, lo puedes conseguir. A mí la vida me ha puesto muchas trabas, pero las he ido superando con esfuerzo diario. Quizá la vida a ti y a mí nos lo haya puesto más difícil que al resto, pero pensar eso es perder el tiempo. Trabaja, pelea y esfuérzate por conseguir tus objetivos. Si quieres, puedes.
Buen lema, ¿eh?
Sí, desde luego. Es una entrevista muy positiva. Tengo que decir que Richard Oribe va a estar además esta tarde en la presentación a partir de las 6:30. Y fue alguien que nos impactó mucho porque, evidentemente, cuando nosotros contactábamos con los protagonistas del libro, les decíamos un poco de qué iba la historia, pero lógicamente no les mandábamos las preguntas, no tendría ningún sentido. El único caso en el que mandamos las preguntas es a Richard Oribe, os explico por qué. Él, además de tener parálisis cerebral, es sordomudo, aunque poco a poco ya va hablando, le han puesto un implante en el oído, y se tuvo que preparar la entrevista 2 semanas antes con su logopeda y acudió también a la entrevista con su entrenador, además amigo, Javier de Aymeric. Entonces fue una entrevista muy especial y muy bonita, porque además, claro, hay unas preguntas, pero a raíz de sus respuestas van surgiendo otras, y él se esforzó muchísimo en respondernos y en hacer que fuese una de las entrevistas desde luego más especiales del libro.
Sí, también me ha emocionado la confesión de Edurne Pasaban. Sufrió una depresión que la postró en cama, no quería vivir, bueno, incluso os enseñó las marcas en su muñeca, ya se hizo daño pidiendo socorro. Y afortunadamente también ha salido de esa depresión. Detrás de estas grandes estrellas hay también historias más oscuras.
Sí, sobre todo porque todo parece muy fácil, ¿no? Y sin embargo, hay mucho trabajo y la gente que está detrás de ellos, que es algo importantísimo, ¿no? Muchas veces y en muchas entrevistas te reconocen que hay muchos aspectos de soledad, porque puedes conocer a muchísima gente y sin embargo estar solo, ¿no? Y la importancia de la familia y de sus parejas.
Sus parejas, sus amigos.
Es fundamental, ¿no? Para ellos. Y en el caso de Edurne, pues le pasó que se sintió sola, aunque siempre ha tenido el apoyo de sus padres. Y ella dice, ¿no? Que ella, 8.000 metros, tomando decisiones duras y complicadas en unas condiciones extremas, se siente muy segura y, sin embargo, es incapaz de afrontar a veces los problemas de la vida real aquí, en el suelo.
También le pasaba a Almudena, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
¿Sergio?
Sí, Almudena, además, lo que ha hecho es intentar trabajar por el bien de los deportistas que se retiran, ¿no? Que parece que cuando se retiran vuelven a la vida normal, pero es que ellos nunca han tenido esa vida, es decir, que tienen que adaptarse otra vez y son como, prácticamente como chavales de 18, 19 años, pero ya tienen 30, 30 y tantos, ¿no? Y está trabajando un poco en eso, ¿no? En que se puedan volver a adaptar. La verdad que hay historias de las que te sobrecogen, ¿no? Y luego otras que parecen a priori como muy sencillas. A mí, el sueño de Maidrunda de querer ser madre, yo en eso arriba, exactamente igual, y querer competir por luego estar ahí, que hay mucha gente que dice, después de ser madre hay que dejarlo, ¿no? Pues ellas lo han intentado y ya se han vuelto. Yo en eso arriba también consiguió ser madre, que era algo que ella tenía muy marcado, después de haber sido la mejor del mundo en ciclismo. Y la verdad que son también historias muy bonitas para, y que incluso sirven de ejemplo, ¿no? Para mucha gente que tenga problemas y de, mira, ellos también han sido, bueno, deportistas de éxito, han tenido problemas también, pero han sido capaces de superar.
Hablabas de Joanne y de Maider. 7 de estos 30 deportistas son mujeres. Maider os confiesa que las mujeres vascas tenemos un carácter fuerte y duro, lo que nos hace competitivas. Pero también los hombres vascos tienen ese carácter, ¿no?
Hombre, por ejemplo, Juanito es un gran ejemplo.
Fíjate.
¿No? Yo creo que Juanito puede ser un gran ejemplo también, ¿no? Alguien que lo ha hecho todo en el mundo del deporte. Yo creo que al final tienes que tener algo especial, ¿no? Para llegar ahí arriba. Yo creo que también es otra de las conclusiones que extraes al leer el libro. Cada uno a su manera, cada uno llegando al éxito de una forma diferente, pero todos tienen que superar algo y dejar cosas por el camino, ¿no? Pues dejar familia, dejar parejas. Dejar, pues, por ejemplo, cuando eres adolescente, esos días que te apetecería salir y dar una vuelta con los amigos y decides no, que tienes que quedarte porque
Martín,
tienes que
entrenar al día siguiente. Lo confiesa, sí. Y mencionabas a Juanito y él os confiesa que a la suerte se lo debe todo. Ser alpinista que ha subido 26.800 no es lo más importante, dice. Lo más meritorio es seguir aquí y contarlo. Sus triunfos, los triunfos de todos estos deportistas, se deben a su sacrificio, pero también a la suerte.
Sí, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Además, con Juanito tuvimos la charla en su casa, porque también hay que valorar un poco el entorno, ¿no?, donde lo tienes, ¿no? Ya recuerdo, pues con Lloris fuimos también a su casa, hay gente que te acoge y también ves un poco cómo era, y estaba pues, repleta, ¿no?, de recuerdos, de recortes de periódico, de libros que había escrito, y él nos contaba y hablaba de la suerte, y hablaba de todos los amigos que había perdido por el camino, de amigos que le salvaron la vida cuando él estaba a punto de perderla, y de la suerte que tiene, ¿no?, que al final hay gente, bueno, hay deportes que no son tan arriesgados, pero en esos, en los que vas al límite, bueno, pues él también recordaba un poco, y la verdad que te sobrecoge, ¿no? Pensar, y él que hable tan a las claras, ¿no?, de lo que puede ser la vida y la muerte.
Claro, Juanito mencionó la suerte, yo no sé si algunos de estos deportistas, o más deportistas, os hablaron de la suerte, porque del sacrificio y del esfuerzo, todos, pero de la suerte...
La suerte corre un factor, tiene un factor fundamental desde el inicio. Por ejemplo, hay una historia muy bonita de uno de los deportistas o de una de las deportistas que se apuntó a su deporte o empezó a practicar su deporte porque le gustaba el monitor. No logró su objetivo.
Pasaban,
porque no ligó,
pasaban, pasaban.
No logró su objetivo inicial, que era ligar con el monitor, pero...
Ella y todas las amigas.
Eso es.
Uy, nos apuntamos a las excursiones montañeras porque ¿cómo está el monitor?
Efectivamente, pues no ligó. Su objetivo inicial no lo logró, pero mira.
Es una parte fundamental del deporte también.
Sí, o Corta, ¿no? Que Corta tiene una entrevista súper divertida. La verdad es que es de las más divertidas del libro. Nos cuenta cómo le entrega su primera bandera de la concha a Franco y cómo Franco se pone ahí a beber vino como si no costase ahí a bordo del Azor, y bueno, es una entrevista divertida, y Corta y se inicia en su deporte, pues dice, yo estaba en Orio y lo único que había en Orio era barcas y me puse a andar en barca. La suerte está claro que influye, pero detrás de eso hay talento y sobre todo hay muchísimo trabajo. Y dejadme un apunte, porque hay 30 deportistas, pero hay muchos deportistas indirectos. Se cuentan historias de Tiger Woods, de Andrea Agassi, de Seba Ballesteros, de Miguel Indurain. Hay una de Rafa Nadal preciosa también. De muchos deportistas que han llegado, de Kobe Bryant, de una partida de póker que hay con Kobe Bryant. Bueno, hay historias, Sergio, de mucha más gente de este libro.
Claro, Sergio, que de vez en cuando intenta hablar y casi no le dejamos, Sergio. Que te
claro, pero estás aquí, tú te lo pierdes.
Ya te digo, hombre, a ver, yo tampoco estoy en mal sitio, que por motivos laborales me encuentro en Zarauz, pero hubiera estado también muy a gusto allí,
bueno,
la verdad.
También podría estar yo en Zarauz, ¿eh? No me importa.
No, yo ahora mismo también me apuntaba. Bueno, de estos 30, 10 son alaveses. A ver si me acuerdo de todos. Juanito Yarzábal, los hermanos Pou, Iker Romero, Eli Pinedo, Martín Cid, Maite Zúñiga, Almudena Cid, Tania Lamarca, Pablo Lasso y Maider Unda. Echo de menos al triatleta aún en activo Eneko Llanos.
Yo.
Será para el segundo libro.
Sí, pero yo, la verdad es que lo del criterio es bastante difícil y, como os he dicho antes, es subjetivo e injusto. Nos hubiera gustado meter a Joseba Beloki, por ejemplo, que hubiera sido uno de los, sí, de los grandes. En la Real, pues podíamos haber metido a Arconadas, a Treusta y
sí,
cualquiera de ellos.
Nos quedamos con Zamora.
Con Zamora en el Athletic, tres cuartos de lo mismo.
Claro, porque del Athletic solo habéis destacado a Iríbar.
Bueno, y Zubizarreta, que está muy ligado.
Zubi, sí.
Está muy ligado.
Sí, Dani lo mencionáis, pero
Zubizarreta también al Alavés.
Sí. De hecho, hablamos de los inicios de Zubizarreta en el Alavés, sí, con Jorge Valdano y Juan Señor.
Sí, o sea, estaba estudiando, que comenzó a estudiar químicas aquí, uh-huh, en el CUA.
Lo cuentan. Uh-huh. Y junto a Tania, deberían haber estado también Estíbaliz Martínez y Lorena Guréndez, las otras niñas alavesas de oro de Atlanta. Pero supongo que la elegisteis porque sus lágrimas dieron la vuelta al mundo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en el caso de Iker Martínez, su vida va vinculada a Xavi Fernández, porque todos los éxitos... Uh-huh. Pero claro, al final se podían repetir historias, sí, y la idea era que fuese algo personalizado. Me acuerdo que hemos dejado fuera a Maider Tellería, que fue campeona olímpica de hockey hierba en Barcelona 92. O sea, lo que os he dicho antes, sí, si hubiéramos hecho un libro de 300, me hubierais dicho, habéis dejado fuera este, seguro.
¿Sabes? Se me venía a la cabeza ahora mismo, no es de Vitoria, evidentemente, pero sí tiene una ligazón con Vitoria muy grande, a Jorge Valdano, por ejemplo. Podría, para otro libro también, ¿no? ¿Roberto o Sergio?
Bueno, no, da para mucho, ¿no? La verdad
mucho.
Es que tirar un poco de la manta y puedes hablar prácticamente de cualquier deportista que haya tenido influencia, ¿no? De algún deportista vasco, ¿no? A mí, por ejemplo, otro que a veces se nos queda ahí un poco en el olvido, sobre todo porque ahora vivimos con nombres como Mar Márquez, Jorge Lorenzo, pero Erri Torrontey, para el motociclista vasco, fue tremendo. Aquella imagen, yo creo que igual es la imagen más... de las más impactantes, con la Ikurriña, ¿no? Cuando la clava, después de conseguir la victoria, la clava en el suelo, y es una de esas imágenes que no se te van a olvidar jamás. Y yo creo que es algo, bueno, pues para recordar los inicios de un deporte que no es tan, a priori, tan de aquí, pero que él fue capaz de convertirlo y tener a gente pues como Efren Vázquez, por ejemplo, que ha estado hoy, que sigue estando en el Mundial de Moto2.
Pili nos está haciendo señas diciendo, esto se acaba, pero yo quería decir una cosa, y Roberto creo que también. Hay que decir que este libro tiene un valor añadido. Un porcentaje de su precio se va a destinar a un proyecto solidario.
Sí, efectivamente, para proyectos, y es una de las partes positivas de Ediciones Cidonia, que es quien nos ha posibilitado hacer el libro.
Por cierto, otra cosa, yo no callo, es una editorial gallega, ¿no había ninguna editorial vasca interesada en hacerlo?
Nos hemos puesto en contacto con muchas y ellos fueron los primeros que apostaron por nosotros.
Roberto, te dejamos la despedida, levantamos el dedo, te dejo porque Charo siempre dice una pregunta solo y luego son cinco.
Era una anécdota, simplemente que me habéis dicho gente que se queda fuera, Iñaki Urdangarín podía haber estado en este libro perfectamente.
Perfectamente. Bueno, Roberto, Sergio, yo espero otro día, ¿eh?, para seguir hablando de este libro, a ver qué tal os va, que seguramente que estupendamente. Recordad a los oyentes que a las 7 de la tarde en la librería Elkar
se presenta.
6:30, bueno, hemos adelantado media hora. 30 deportistas vascos de leyenda, el lado más humano del éxito. Sergio Vegas, que te vaya muy bien, que tomes el sol.
Muchas gracias.
Agur. Roberto Vasco, hoy.
Vale, gracias.
Agur,
a vosotros.
Agur.